En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión, de tertulia, con la ayuda de José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vemos contundencia, vemos que no teníamos precedentes, José Luis, y la Agencia Internacional de la Energía decide sacar al mercado 400 millones de barriles de reservas estratégicas. Opinión.
Bueno, esto es una cantidad muy grande, pero muy necesaria. Estamos hablando de un 20% del total y el equivalente a unos 20 días de tráfico de petróleo por el Estrecho de Hormuz. Aquí la clave es el Estrecho de Hormuz, esos 33 kilómetros de ancho que se han convertido en un cuello de botella del petróleo del mundo, ¿no? Ahora mismo han dejado de circular en torno a 20 millones de barriles, aunque nadie lo sabe, porque es verdad que los barcos chinos parece que sí que están cruzando ese punto crítico, ese estrangulamiento, cuello de botella, que por el que pasa ese 22% de gas natural y casi todo en destino para China. Y Estados Unidos también ha dicho que va a liberar 172 millones de barriles a partir de la próxima semana, pero también ha dicho que va a tardar 120 días. El petróleo se está disparando. Esto nos va a afectar mucho. Estamos en una crisis, en el comienzo de una crisis energética muy importante. No como la de los años 70, pero no hay que dormirse, hay que estar atentos.
Mario, esto es el doble de lo que se liberó tras la invasión de Ucrania. Y claro, hablaba José Luis de la duración, ¿no?, de esas reservas que se liberan. Si esto dura más que esas reservas que se liberan, ¿qué?
Bueno, el problema es que la liberación de reservas tiene un efecto meramente paliativo y eventual, no tiene un efecto reparador absoluto, ¿no? Es caso, por ejemplo, de España, ¿no? España también se ha sumado a la propuesta de liberación de reservas y vamos a liberar reservas que pueden comportar pues el consumo que hay de petróleo a lo largo de 12 días, cuando tenemos reservas para 92 días, ¿no? El problema, ya digo, es que incluso el propio anuncio de liberación de reservas no ha provocado de manera inducida un efecto inmediato de reducción del precio del Brent. Al contrario, tuvo un efecto muy, muy, muy temporal, muy momentáneo, y luego se ha vuelto a disparar. ¿Era necesario hacerlo? Sí, evidentemente, no queda otro remedio. Pero es verdad que no es más que una solución, como digo, meramente reparadora, temporal, y en ningún caso va a resolver el problema. El principal problema es que la guerra tiene que acabar, se tiene que liberar el obstáculo del paso de los petroleros por el Estrecho de Hormuz y a partir de ahí recomponer lo que ha sido el tráfico mercantil de petróleo que venía discurriendo hasta ahora. De lo contrario, ya digo, serán meras fórmulas paliativas, ya sea ordenadas por la AIE en este caso, sean ordenadas por los gobiernos de cada uno de los estados que se vean afectados mediante medidas de rebajas fiscales o mediante medidas de estímulos de ayudas directas, pero desde luego lo que se tiene que hacer, como digo, es reconstituir el tráfico como venía siendo normal hasta hace dos semanas.
Es un momento que ni pintado, José Luis, para profundizar en la relevancia de la geoeconomía. Más que pertinente tu libro, Geoeconomía Estratégica. Asimismo, también lo es tu último artículo, ¿no? Geoeconomía de la guerra en Irán. ¿Qué razonas en él? ¿En dónde pones el acento?
Bueno, lo que estamos viendo hoy, como lecciones aprendidas durante estos primeros días de conflicto, es que la geoeconomía no es que haya condicionado las decisiones militares, sino que parece que es la guía estratégica de las mismas, ¿no? Sobre todo en lo que se plantean los objetivos de guerra. ¿Qué es lo que se está bombardeando tanto por parte de Israel como por parte de Irán en drones y en misiles y en los aviones? Instalaciones energéticas, plantas de petróleo, de gas, refinerías, los oleoductos, las plantas desalinizadoras y con la posible contaminación también del mar por vertidos de petróleo por el Estrecho de Hormuz. 450 plantas desalinizadoras hay en la zona. Se han bombardeado también por parte de Irán las instalaciones de Amazon Web Services y Microsoft en países del Golfo, que soportaban la tecnología 5G, entre otras cosas, de la OTAN y también del ejército de los Estados Unidos. Y, bueno, pues está también encima de la mesa acabar con ese programa nuclear, localizar esos 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que dicen que tiene Irán y que fue el motivo desencadenante de este bombardeo. Y luego también tenemos, además del Estrecho de Hormuz, que antes hemos hablado de él, tenemos la isleta de Karg, que es de donde sale el 90% del petróleo que va para la exportación, una isleta de propiedad de Irán. Es decir, al final, si nos damos cuenta, en esta guerra no se trata tanto de localizar territorio y conquistar territorio, sino de inutilizar el acceso a las principales fuentes estratégicas de los países contendientes. Y eso es lo que vamos a ver. Todo esto, digamos, que va a tener unas complicaciones muy negativas para la zona.
Una guerra, por cierto, Mario, que ha llegado a capilarizado hasta la manifestación del 8M. En 20 minutos te leía vincularlo, da gusto con tus referencias, con Lisístrata.
Bueno, en primer lugar, bueno, es un artículo de corte social, no es de corte económico. Y en segundo lugar, es curioso porque parece que hay una parte de la sociedad, según el rigor de falta de intelectualidad de la otra parte de la sociedad, que no queremos la paz, todos queremos la paz. Lo que pasa es que no ejercemos un pacifismo estéril. Es evidente que, lamentablemente, existen razones a veces para que haya guerra, y lo que hay que hacer es estar preparado para la guerra y poner todos los elementos y los medios para garantizar que se puede finalizar una guerra. El problema es que el feminismo, una vez más, pues se ha apoderado de otra bandera, que en este caso es el pacifismo. Es sorprendente porque puede haber feministas que sean beligerantes y belicistas. No sé por qué las feministas tienen que ser todas pacifistas en el sentido más terco de la palabra. Y simplemente recordaba a Lisístrata, que es un personaje de Aristófanes que se apoderó del movimiento feminista del siglo XX cuando Aristófanes en el fondo era un misógino y la obra es misógina completamente. Quiero recordar que Lisístrata emprendió la primera huelga de sexo, es decir, para evitar que los hombres atenienses siguieran en la guerra contra los espartanos, decretó de alguna manera y convenció, disuadió a todas las mujeres atenienses para que no tuvieran sexo. Entonces, lo único que digo es que, fijaos las comparaciones y realmente las similitudes históricas. Lisístrata, igual que hoy evidentemente Aristófanes, no querían que hubiera guerra entre espartanos y atenienses. ¿Sabéis por qué? Porque querían que depusieran las armas para combatir contra el enemigo común que era Persia. Es decir, que tanto antes como ahora Irán se convierte en Persia en aquel momento en un enemigo recurrente de la historia occidental.
Tremendo. Además me gusta tu alusión a esa paz como concepto y esa paz estéril, porque quien le interese este asunto que escuche a Gustavo Bueno reflexionar sobre la paz, porque la paz como concepto neutral pues no existe, es la paz que impone a alguien, al final esa es la historia, es la paz que gana a alguien respecto de otro. En cualquier caso, seguimos con las consecuencias y vinculados a medidas. José Luis, Bruselas ahora aboga por limitar el precio del gas. Muestra arrepentimiento por haber dado de lado la energía nuclear. Vuelve a apostar por ella, aunque sea con la boca pequeña. Pero aquí seguimos desmantelándola. No sé si el arrepentimiento será común y si nos servirá para ser más autónomos en materia energética.
Yo creo que al final se va a recular con el tema de la energía nuclear. Si hay algo que la realidad está imponiendo es el sentido común y no tener esa dependencia del exterior. Y desde luego la energía nuclear es una garantía. Y de hecho yo leía en los medios que Almaraz estaba postulando como una pieza clave en esa soberanía energética, igual que esa tecnología de las minicentrales, que desde luego para los centros de datos en Estados Unidos y en algunos otros países de Europa van a ser muy, muy útiles. Estamos teniendo un problema de distribución en España con respecto al tema energético y, desde luego, todo lo que tiene que ver con la calidad y la seguridad de la energía nuclear es algo a reconsiderar. Lo mismo que nos está pasando con el gas. Es decir, nosotros tenemos como principales suministradores de gas, en este caso, a Estados Unidos. Parece que estamos riñendo con Estados Unidos. Ya habíamos reñido con otros países que nos daban gas. Nos quedamos en manos de Argelia y de otros países que tienen, digamos, una forma de gestionar este tipo de aspectos distinta a la occidental. Entonces, todo lo que sea tener en cuenta todas las fuentes va a ser importante. Desde luego, esta crisis energética va a cambiar muchos principios y yo estoy convencido que la energía nuclear, que ha sido tan exitosa en nuestro país, va a ser unos aspectos que se van a cambiar. De hecho, en Europa ya lo están reconociendo.
Fíjate, Mario, un ejemplo interesantísimo es el de Alemania. La fábrica de Europa tenía un 34% en el mix de energía de nuclear. Lo quitó radicalmente para entregarse al gas ruso. Parece una visión estratégica tremendamente cortoplacista y poco autónoma, ¿no?, en lo estratégico. ¿Qué diferencia con lo que han hecho los franceses?
Es curioso porque en materia de energía los estados tienen que tener una visión a largo plazo, una visión muy conservadora para garantizar los suministros y las provisiones tanto de gas como de petróleo. Ha ocurrido en España también, la ruptura casi de las relaciones con Argelia, ponernos en manos de Marruecos ha supuesto una quiebra de lo que había sido pues una especie de flujo estable y seguro durante muchísimos años. Por eso es tan importante comprar el libro de José Luis, para entender la geopolítica, porque muchas veces vivimos al margen de
Muchas
lo que ocurre, y
gracias.
lo que ocurre es precisamente eso, ¿no? ¿No? Y además me consta que el libro va muy bien, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, quiero recordar que hace 25 años, en el mix energético europeo, el 33% correspondía a la energía nuclear. Ahora apenas representa un 6 o 7%. Eso es un error de bulto. Ahora bien, es un error de oportunidad y es un error temporal. Revertir el error supone dar un paso hacia atrás, pero ya no recuperar el tiempo perdido. Hay que volver a activar las centrales nucleares, garantizar lógicamente la seguridad. Quiero recordar que el recorte de la energía nuclear viene de la época de Merkel, y quiero recordar que von der Leyen formaba parte de aquellos ejecutivos, y vino todo fundamentalmente por la crisis que hubo en la central nuclear de Japón, una especie de miedo, de temeridad universal, pensando que la energía nuclear no era segura, cuando realmente es la más segura que hay, siempre que se establezcan las prevenciones necesarias, que ahora mismo son máximas, ¿no? Desde luego, revertirlo todo, volver otra vez a un modelo energético que se había antojado como mix absolutamente estable y seguro, creo que es una garantía para toda Europa y desde luego para España, en el caso que lo confirmemos también nosotros.
En cualquier caso, el BCE dice que la guerra va a restar crecimiento, a corto plazo al menos, va a presionar los precios. José Luis, el alza de tipos está ya aquí.
Pues no, no, no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí van a subir son los precios, efectivamente. Hay que ver cómo afecta ese crecimiento, porque si los tipos suben, eso va a afectar al crecimiento. Tenemos que ver también la inflación, ese juego entre la inflación, el impacto del coste de la energía sobre los precios del transporte. Desde luego estamos viendo el combustible disparado, el diésel está disparado, mucho del transporte por carretera se hace con diésel. Todo lo que es el transporte marítimo está afectado por el estrecho de Hormuz en una parte muy importante. Es decir, yo creo que es pronto para saberlo, pero están abiertos todos los escenarios. Subida de precios seguro, crisis segura, subida de tipos no estoy seguro.
Fíjate, Mario, es que hasta el primario, porque si tenemos estos problemas con este tipo de componentes, pues los fertilizantes suben y al final te va a redundar también, no solo por los
Así
costes de
es.
distribución, sino por cualquier otra cosa. El caballo de batalla siempre para el BCE, Mario, ha sido la inflación y ahora parece que va a subir, sí o sí, ya está subiendo.
Sí, sin duda va a subir. La inflación tiene una repercusión inmediata no solamente en los precios de los bienes y servicios de consumo privados, sino también en los bienes y servicios de consumo públicos. Quiero recordar, mira, hoy mismo como interventor asistí a varias mesas de contratación donde estábamos contratando el gas de determinados edificios. Las ofertas se habían presentado todavía a precios previos a lo que había sido el desencadenante de la guerra, 2 días antes. Imaginaos los precios que han presentado las empresas y cómo se están disparando el precio del gas ahora mismo. Es evidente que la semana que viene o dentro de 2 semanas habrá un decreto ley por parte del gobierno que, además de establecer alguna medida de tipo social, pero debería establecer alguna medida adicional como la bajada del IVA en determinados bienes esenciales o elementales y, por supuesto, algún tipo de estímulo que pueda cubrir el gap que se va a constituir ahora mismo en los insumos del gas y de otro tipo de bienes de consumo, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, por supuesto, yo fíjate, decía José Luis, que está por ver si hay un incremento o no de los tipos de interés. Dependerá evidentemente de la duración de la guerra y del impacto. El problema de
Eso es.
Trump, y hay que decir claro, el problema de Trump es que inicia un conflicto y no se sabe cuándo acaba. Es verdad que los conflictos bélicos y los conflictos, o mejor dicho, las pandemias o las crisis sanitarias, son difíciles de saber cuándo acaban, pero fundamentalmente es una variable, que es una incógnita, es una incertidumbre con la que hay que jugar. Si pasadas 3 o 4 semanas el conflicto se mantiene, el precio del barril alcanza, supera los $150, evidentemente estaremos ante un escenario de subida de tipo de interés seguro. Que eso tendrá una repercusión también en el coste financiero de la deuda de los países, ¿eh? Por lo tanto, cuidado con el presupuesto público español, que se va a ver desestabilizado también de manera importante.
El gobierno sigue haciendo campaña. Entre tanto, José Luis, opinión, trabajadores en los consejos de administración, los empresarios en contra, los antecedentes, la verdad también.
Me parece una cosa tan absurda y tan electoral y tan poco razonable. Por supuesto, en el Parlamento no lo va a aprobar, porque el representante del Consejo de Administración, según la legislación española, europea e internacional, es el representante de la propiedad. Otra cosa es que tú quieras nombrar a los sindicatos miembros del Consejo Asesor. Pero desde luego un consejero en un consejo de administración, además de representar a la propiedad, es una persona con responsabilidad patrimonial sobre la ejecución de las decisiones. Yo creo que es simplemente un balón de humo para distraernos de lo importante que es la crisis que tenemos en ciernes y sobre todo un tema que le preocupa realmente a los empresarios, que es la falta de productividad y el absentismo. España es un país donde los niveles de absentismo superan entre el 10 y el 15%. Y ese es el verdadero problema de las empresas, no quién sentamos en los consejos de administración.
Decía antecedentes en contra, Mario, porque el único sector rescatado en nuestro país, cajas de ahorros, tenía representantes de los trabajadores en los consejos, ¿no?
Sí, las empresas públicas. Yo he sido consejero de administración de algunas empresas públicas y os aseguro que hay una parte no muy representativa, pero a lo mejor representa una décima parte de representantes sindicales. Es verdad que en este caso la propiedad es de todos y es verdad que no me parece mal que esté presente los sindicatos a la hora de poder formar su opinión. Ahora bien, lo que no se puede democratizar nunca es el riesgo. Lo que no se puede democratizar nunca es la propiedad porque llegaríamos al expolio, llegaremos a la expropiación de la propia propiedad. Claro que los trabajadores tienen un peso importante, claro que debemos darle un valor dentro del proceso de negociación colectiva, pero lo que no pueden hacer es aspirar a formar parte bajo una especie de principio genuino, casi premarxista, de la propiedad de los medios, en fin, y que en el sentido de que los propios trabajadores puedan colectivizar la propiedad. Eso no es democratizar la propiedad, eso, como digo, es democratizar o asumir el riesgo. El riesgo lo asumen los empresarios. Si alguien quiere asumir riesgos, que los asuman. Evidentemente puede haber abusos. Hablábamos de las cajas de ahorro. Podemos hablar del rescate de las cajas de ahorro. Pero lo que no puede ser es que para combatir un posible abuso de mercado, al final se quiera establecer por ley otro abuso intervencionista que es colocar, como digo, a los trabajadores dentro de los consejos de administración de las empresas privadas. Creo que es un error infinito y hace bien la CEO y la CEPYME de no estar presente en este error.
Un apunte para ir terminando, José Luis, de esa herramienta informática contra el odio en redes, odio con H. ¿A qué te suena?
Bueno, yo haría una reflexión sobre el populismo mezclado con la polarización paralizante y con la mentira produce estos escenarios. Es decir, al final, este odio o falta de respeto, que yo hablaría de falta de respeto, lo que hace es que esa sana competencia entre ideas, la polarización extrema, termina con ella y con eso se debilita la democracia, ¿no? Y las democracias no son frágiles, son frágiles, perdón, necesitan el respeto de los integrantes a las normas y entre ellos, ¿no? Y además esa polarización y esa falta de respeto imposibilita el diálogo plural entre políticos rivales y por eso no somos capaces de llegar a acuerdos en temas tan importantes como la gestión de los flujos migratorios, la gestión de la vivienda, la formación, las políticas energéticas, la gestión del agua, la inteligencia artificial y perdemos de vista que la política realmente tiene que ir encaminada a mejorar el bien común. Por eso, esa falta de respeto, ese odio, que en algunas ocasiones los políticos del gobierno están fomentando, es un problema para el funcionamiento normal de nuestra democracia.
Y suena a distopía, no tenemos tiempo para más. Mario, José Luis, como siempre, os agradezco mucho, os mando un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.